Nuestro tema esta noche es llamados a ser sobrios, llamados a ser sobrios. El pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido según la presencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese pueblo que ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ese pueblo que ha sido rescatado de su vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Es un pueblo al cual se le llama a la sobriedad. Por lo menos en tres ocasiones el apóstol Pedro nos llama en esta epístola a ser sobrios. La primera vez que lo hace en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pedro vuelve a decir, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y por tercera vez, en nuestro versículo, dice 8 de capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio, estar en control. Ser sobrio viene de poder tener una mente correcta, de pensar correctamente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que lo único que nos hace pensar de manera correcta es la gracia de Dios. Sed pues sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recuerde que Cristo es la personificación de la gracia de Dios y algo que nosotros tenemos que recordar es antes de que fuéramos traídos al Señor Jesucristo, sencillamente no estábamos en la capacidad de pensar bien. Ser sobrio es tener una claridad mental. Recuerde que venimos al Señor Jesucristo y somos llamados a lo largo de la Escritura, mismo en la carta del apóstol Pedro, a hacer algo con la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es por la palabra de Dios que nuestra mente es renovada. El apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es por la palabra de Dios que nuestra mente es renovada. Es por la palabra de Dios que nuestra mente es limpiada y podemos venir a pensar de una manera correcta. Dice el Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a través de la palabra del Señor que nosotros vamos pensando de una manera correcta, vamos entrando en sobriedad. Y antes de ello nosotros no pensábamos bien. Dentro de las cosas que no pensábamos bien, pues mayormente pensábamos que nosotros pues teníamos algún merecimiento delante de Dios. Antes nosotros pensábamos que nosotros podríamos contribuir a nuestra salvación. Pensábamos demasiadas cosas erradas acerca de nosotros mismos. Tan solo algunas veces la gente expresa y dice, bueno, cuando muera el Señor pondrá mis obras en la balanza. Y eso es una prueba de que no pensamos bien de nosotros mismos. El pecado en sí mismo es falta de cordura, es falta de sobriedad. Recuerde que la raíz del pecado es el orgullo, es la rebelión contra Dios. Es interesante que Nabucodonosor, un hombre que fue juzgado por su orgullo, pensaba totalmente mal. Él no estaba sobrio, él pensaba, todo esto lo he hecho con el poder de mi mano. Esa es la gran Babilonia que yo construí. Y él pensaba, para mi gloria, Y el juicio que vino por causa de eso fue el juicio de locura. Y Dios misericordiosamente lo restableció. Pero hermanos, el punto es, no podemos ser sobrios si no es empezando por ser traídos al Señor Jesucristo. La gente que vive en su pecado vive en locura. Pensar que hay obras que pueden hacer un balance y pueden satisfacer la justicia divina es falta de cordura, es falta de sobriedad. Pensar que hay algo que puedo contribuir a mi salvación es falta de sobriedad. Pensar que hay otro medio aparte del Señor Jesucristo o pensar que yo puedo llegar directamente al Padre sin el Señor Jesucristo, todas esas cosas son falta de sobriedad. Sed sobrios es el llamado. Y ser sobrio tiene que ver con también el hecho de que hay ciertas cosas que nos pueden privar de la sobriedad. Hay personas que pueden dejar de ser sobrios por demasiada distracción, por demasiada diversión en exceso. De hecho, una de las cosas que se está haciendo en este tiempo es tener a las personas jugando todo el tiempo y eso hace que se pierda la sobriedad. El abuso de sustancias también puede hacer que perdamos la sobriedad y se nos llama a ser sobrios. Pero una de las cosas importantes es necesario para ser sobrio estar en el Señor Jesucristo. Es necesario para ser sobrio. La vana manera de vivir es una manera de vivir sin sobriedad. Alguien que pretende que puede satisfacer la justicia de Dios por su propio medio, por algo que él puede contribuir, sea con obras o con dinero o con cualquier otra forma, o que piensa que tiene algo que merece de Dios, todos esos pensamientos son falta de sobriedad. Es falta de sobriedad el no obtener un concepto correcto de sí mismo. Y recuerde, ¿cómo podemos tener un correcto concepto acerca de nosotros mismos? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Cuando Cristo se nos revela. Cristo es la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, si hemos venido a la luz de Cristo, somos llamados a permanecer allí. Somos llamados a crecer cada día en la gracia. Y el llamado a la sobriedad, ese llamado consiste en ser sobrios y velar. Ser sobrios. Buscar que cada día nuestra mente sea limpiada por la palabra del Señor. Buscar que cada día nuestro conocimiento acerca de Dios crezca. No conocimiento de la palabra. Sí, es bueno conocer la palabra. Pero nuestra oración debe ser, Señor, concede que en la palabra pueda conocerte a ti. No conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios mismo. Pedir al Señor que abra nuestros ojos y nosotros podamos obedecer el mandato bíblico de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que cada vez que nosotros vamos a la palabra, ya sea en nuestra devoción privada, y nosotros leemos la Escritura, el clamor de nuestro corazón sea, abre mis ojos para poder ver al Señor Jesucristo. Recuerde que la Escritura está llena de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, nosotros sabemos por la misma Escritura que hay personas que eran conocedoras de la palabra, pero crucificaron al Señor Jesucristo. No vieron al Señor Jesucristo. Siguieron con falta de sobriedad. No se les reveló el Señor Jesucristo. Pero si Cristo se nos ha revelado, que el clamor de nuestro corazón sea, quiero seguir viendo a Cristo para poder ser sobrio. No quiero perder mi mente pensando de maneras equivocadas. Ser sobrio y velar. En 4:7, el apóstol nos dice, velad en oración. Y velad es estar alerta. Hermanos, algunas de las cosas de la falta de sobriedad se da en un tema que es bien importante que nosotros podamos considerar y es el tema que está tocando aquí el apóstol Pedro, que es el mismo que el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6. Versículo 10 Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese tema es el tema de la guerra espiritual. Hermanos, no estamos en este mundo de día de campo. Estamos en una batalla espiritual que es una batalla intensa. Y una de las cosas en las que nosotros podemos ser faltos de sobriedad es en no dar la importancia a los asuntos espirituales porque nosotros no los vemos. Hay gente que piensa que el diablo solo es una metáfora para hablar del mal, que piensa que el diablo no es un ser real. Hay gente que piensa que eso es algo supersticioso, en que pensaba la gente antigua antes que hubiera ciencia. Bueno, eso es algo que refleja falta de sobriedad. Hay, por el contrario, otras personas que piensan que absolutamente todo lo que sucede tiene que ver con el diablo y demonios. Hay gente que piensa que si la licuadora dejó de funcionar, tiene algo que ver con demonios. Hay gente que piensa que cada enfermedad tiene algo que ver con demonios. Hay gente que se la pasa reprendiendo y echando demonios de todos lados y creen que todo pecado tiene que ver con demonios. Eso también es falta de sobriedad. La sobriedad está en tener un concepto bíblico, y el concepto bíblico es, hay una persona que es presentada en este pasaje. La razón por la que se nos llama a ser sobrios es porque hay un enemigo. Somos llamados a ser sobrios, y una razón fundamental de la sobriedad es, dice nuestro pasaje, porque vuestro adversario, el diablo, hay un ser personal que se llama el diablo. Un ser personal que fue creado como un ángel de luz, cuyo pecado fue que perdió la sobriedad, se llenó de soberbia, de orgullo, y él quiso tomar y ocupar el trono de Dios, y él es alguien que fue echado del cielo, y él odia a Dios, él odia a Dios y odia la gloria de Dios, él odia la imagen de Dios, odia al hombre. Él no es simplemente, ni es como algunas personas dibujaban, alguien vestido de rojo con cuernos y un tridente. Ni es una figura, es un ser espiritual. Es un ser espiritual, y una de las cosas que tenemos que aprender de la Escritura es, si nos hemos fijado, hemos estudiado toda la carta, y el único pasaje en el que se le menciona a él de manera directa es en este versículo. Eso quiere decir que él no es un ser central, ni tenemos que tomar toda nuestra atención en él. Sin embargo, debemos ser conscientes de su realidad, y la conciencia de su realidad es mirar que hay una razón para ser llamados a ser sobrios. Y parte de la sobriedad es tomarlo como la Biblia enseña que él es enemigo, es adversario. Esa palabra adversario habla de alguien que es un oponente en un caso judicial. Recuerde que la Biblia nos dice que él es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo o Satanás, que es el adversario, vuestro adversario, el diablo. El diablo es un nombre en griego y Satanás es el nombre en hebreo, que es el destructor, es el engañador. El Señor Jesucristo habló de él y dijo que él es mentiroso y él es padre de mentira. Él es homicida desde el principio. Él, dice el apóstol Pedro, dice, vuestro adversario, el diablo. Él es alguien en el cual no hay absolutamente nada de misericordia. Él es alguien en el cual no hay ningún poco de compasión, y él tiene una sola intención y es movido con un solo propósito. Él es movido por su odio hacia la persona y la gloria de Dios, y él es mentiroso. Aun cuando usa la verdad, él miente, porque él usa la verdad. Recuerde cuando el Señor Jesucristo fue tentado, en las tres ocasiones Satanás utilizó la Escritura. Él citó pasajes de la Escritura. Sin embargo, aún usando la palabra de verdad, él miente. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero yo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el adversario y es homicida. El apóstol Pedro lo está describiendo acá, y la razón de que seamos sobrios es porque hay un adversario real, una persona poderosa, que no toda poderosa. Una de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos con sobriedad es que el diablo no es todopoderoso. Es poderoso, no debemos subestimarlo, pero no es todopoderoso. Algunas personas piensan que la batalla espiritual es un duelo de titanes, de poder a poder, pero el diablo no es todopoderoso, él es una criatura. Es más, una de las cosas que no tenemos que olvidar es, el diablo es diablo de Dios. Dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Y el diablo nunca hace lo que él quiere hacer, siempre hace lo que Dios le permite, es como un perro rabioso con una cadena. Recuerde ahí en el libro de Job, cuando él habló de Job, y note cómo su papel de acusador en algo judicial, acusando a Job, y el Señor le dio permiso y le marcó el límite, hasta dónde puedes actuar. Sin embargo, él es un enemigo, un adversario destructor sin misericordia. La manera en que lo describe el apóstol es como un león rugiente. Hermano, usted sabe cuándo ruge el león. El león ruge cuando tiene hambre. Y dice la figura que utiliza aquí, dice como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y él está en derredor y está buscando a quien devorar, y es la razón por la que somos llamados a permanecer en sobriedad, pensando correctamente acerca de nosotros, pensando correctamente acerca de Dios, pensando correctamente acerca del adversario, sabiendo que es poderoso, pero no todopoderoso, sabiendo que él, aparte de todo, es un enemigo, y es un enemigo que ha sido ya derrotado. El Señor Jesucristo lo ha vencido. Lo que él está haciendo ahora, y por lo cual él está buscando devorar, y la idea es no morder, no arañar, la idea es destruir totalmente, es devorar en un solo bocado, si es posible. Y son los últimos esfuerzos de un enemigo que ha sido ya vencido. El Señor Jesucristo le ha vencido ya. Hebreos 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Parte de la sobriedad es recordar, sí, tenemos un enemigo que nos tienta, que quiere destruirnos, pero es un enemigo que ha sido derrotado. Parte de la sobriedad es pensar que el Señor Jesucristo puede socorrer a aquellos que son tentados. Por eso somos llamados a ser sobrios y a velar en oración. Ser sobrios y velar en oración. Cuando miramos Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, llamado el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Segunda de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. San Juan capítulo 12. El Señor Jesucristo está hablando en tiempo presente, en el tiempo en el cual Él estaba. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Cristo murió en la cruz, fue el momento en el cual Él ató al hombre fuerte para saquear su casa. Fue el príncipe, fue echado fuera. Él es un enemigo ya derrotado y vencido. Y el Señor dice, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y está hablando de la forma en que Él iba a ser crucificado y levantado. Recuerde capítulo 3 de Juan, dice, versículo 14 dice, desde el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hermanos, una de las cosas que Satanás se esfuerza en ocultar, como vimos en 2 Corintios 4, 4, es justamente el Evangelio, a través del cual el Señor Jesucristo atrae a los suyos hacia sí mismo y los saca de la potestad de las tinieblas a la potestad de su amado Hijo, de la potestad de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. El versículo que leímos dice, en 2 Corintios, otra vez, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hermanos, es el llamado a ser sobrios, porque hay un adversario, hay una lucha espiritual, hay alguien que está buscando a quien devorar, a quien destruir. Hay alguien que está también estorbando momentáneamente, algunas ocasiones Dios lo está utilizando. Él está obrando. Una de las cosas terribles de Satanás es que él odia y tiene la esperanza de algún día tener la victoria, pero no hay victoria para él. Por más que se esfuerza, al final siempre termina obrando el avance del Evangelio. Él constantemente tiene cambios de estrategia. Él no trabaja a ciegas, haciendo nada más sin ton ni son, a pesar de que son sus esfuerzos desesperados. Él tiene estratagemas, estrategias. Él tiene bien planeadas sus estrategias, pero no obstante, obra para bien del avance del Evangelio. Obra para avanzar los planes de Dios. Recuerde que aún el apóstol Pablo dijo que a él le fue enviado un mensajero de Satanás para que lo abofetease, para que no se volviera orgulloso por las revelaciones que había tenido. ¿Quién estaba preocupado que, o quién era el que tenía la intención de que Pedro no se hice, Pablo no se hiciera arrogante? ¿Dios o Satanás? Definitivamente Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. ¡Qué terrible es la vida del diablo! Una vida terrible, esforzándose por ir contra lo que Dios está haciendo, y sin embargo, por más esfuerzo que hace, siempre está obrando para avanzar el reino de Dios, y aún él mismo usado para bien del pueblo de Dios. Él está dentro de todas las cosas que obran para bien de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora surge una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué somos llamados? ¿Por qué este llamado? ¿Por qué este llamado si nosotros sabemos que hay una seguridad eterna? ¿Por qué este llamado a estar sobrios y velar? Porque Satanás está buscando a quien destruir. Nosotros sabemos que la Escritura dice, el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esta advertencia? La razón de esta advertencia es que uno de los esfuerzos, recuerde, una de las cosas que Satanás odia intensamente es la gloria de Dios, es la honra del Señor Jesucristo, y él está desesperado para manchar el nombre de Cristo. Y él está alrededor buscando a quien devorar, y una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar, Pablo, Pedro, siempre escribieron con la visión que el Señor Jesucristo les dio, y es de que siempre habrá trigo y habrá cizaña, que siempre habrá ovejas, pero no todas son ovejas, que siempre habrá personas que pretenden ser lo que no son. Y dentro de ellos, Satanás obra para que el nombre de Cristo sea ofendido y sea blasfemado. Y el llamado es la única manera y posibilidad que nosotros tenemos de poder responder a ese llamado es asegurarnos de que estamos siendo sobrios, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Estar asegurados de que en verdad estamos en Cristo. Y ya lo ha hecho el diablo y está registrado en la Biblia. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El diablo, como león rugiente, había devorado a personas que no perdieron su salvación, a personas que estuvieron ahí un tiempo, pero que lo único que se hizo evidente, dice, pero salieron de nosotros. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Hermanos, el llamado es a todos los que escuchamos, es asegurarnos. ¿En verdad has sido rescatado de tu vana manera de vivir? ¿En verdad por el Espíritu te ha sido dada la capacidad de pensar sobriamente porque estás pensando bien acerca de ti mismo? ¿Estás pensando bien acerca de Dios? ¿Has sido humillado delante de Dios y dependiente totalmente de la gracia? Recuerde que no hay lugar para el orgullo donde hay la gracia. El apóstol Pablo habla de ello en la Epístola de los Romanos. Así como no son compatibles la gracia y las obras, tampoco es compatible la gracia y la arrogancia, el orgullo. No hay lugar para el mérito humano. La salvación es una obra completa del Señor de principio a fin. Y nosotros vemos en este pasaje qué es lo que ha sucedido. Dice, después de decir, porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. El creyente, el que ha sido salvado, el que ha sido renacido para una esperanza viva, él va a permanecer. Él puede ser atacado por el león rugiente, pero él va a resistir firme en la fe, como dice el siguiente versículo. Dice, el apóstol dice, al cual resistid firmes en la fe, al cual resistid firmes en la fe. El creyente verdadero, aquel que en verdad el Señor lo ha salvado, él va a perseverar hasta el fin. Recuerde que los días se van a hacer difíciles, malos. Dice, se va, si fuere posible, engañar aún hasta los escogidos, si fuere posible, pero no es posible. Y el llamado es, somos llamados, porque Pablo mismo dijo que constantemente hemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, asegurarnos que estamos en verdad cada día dependiendo absolutamente de la gracia, como dice versículo 13 del capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Note cómo el entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Asegurar de que hemos creído al Señor Jesucristo. Asegurar de que estamos pensando correctamente acerca de nosotros y acerca de Dios, de ese Dios de gloria, ese Dios que nos ha creado para mostrar su gloria, su carácter, ese Dios que es tres veces santo, ese Dios que es digno de confianza, ese Dios que es, el enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Él lo derrotó en la cruz del Calvario, Él lo exhibió públicamente al derrotarlo. Allá en la cruz del Calvario hubo alguien victorioso, el Señor Jesucristo. Estás pensando correctamente acerca del Señor Jesucristo, el único a quien pertenece la gloria. A Él sea gloria, va a cerrar el apóstol en el versículo 11, a Él sea gloria y el imperio. Y sabemos que está hablando de Cristo porque dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 11 del capítulo 4 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la respuesta al llamado es, resistir, firmes en la fe. Resistir, firmes en la fe. ¿Cómo se pelea esta guerra espiritual? Esta guerra espiritual no se pelea como algunas personas que parece que andan recitando encantamientos y declaran y atan y cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. La manera es resistir firmes en la fe. Es venir vez tras vez al Señor en obediencia y fe. Es resistir firme en la fe, es escuchar al Señor, creer que el Señor es digno de confianza y obedecer lo que el Señor dice. El Señor nos llama, por ejemplo, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué es resistir firmes en la fe? Cuando soy tentado a estar en ansiedad, es dejar a un lado todo y decir, yo confío que tú tienes cuidado de mí. Hermanos, resistir firmes en la fe. En todas las áreas de nuestra vida podemos ser tentados. Y nosotros debemos tener una respuesta sobria. Y la respuesta sobria es la respuesta de la palabra de Dios. Podemos ser tentados a no someternos a las autoridades. Nuestra carne no quiere, pero una respuesta sobria es, ¿quién manda que me someta a la autoridad? Dios lo manda. Y si resisto a la autoridad, estoy resistiendo a lo establecido por Dios. Yo puedo ser tentado al adulterio, pero ¿quién manda a no cometer adulterio? Dios manda a no cometer adulterio. Él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Y cómo es que yo resisto firme en la fe? Es, yo creo que esa es palabra de Dios. Yo creo que en el Espíritu Santo hay poder, que en la sangre del Señor Jesús hay poder para vencer el pecado. Y yo clamo por la fortaleza del Espíritu Santo para obedecer cada uno de los mandatos que Dios ha dado. Resistir firme en la fe es creer en todo lo que Dios ha prometido, en todo lo que Dios ha mandado, y es exaltar a Dios mostrando que Él es el ser más digno de confianza. Resistir firme en la fe. Saber que el Señor es fiel a sus promesas, y yo me mantengo fiel a sus promesas. El saber que pueden dañar a mi cuerpo, pero nada más pueden hacer. Entonces, yo confío en el Señor. Daniel y los amigos de Daniel estaban resistiendo firmes en la fe cuando dijo Nabucodonosor, ¿quién Dios les va a librar de mi mano si ustedes no se inclinan? Y ellos resistieron firmes en la fe, obedeciendo, y dijeron, no nos vamos a inclinar. El Dios en que nosotros servimos, Él puede librarnos. Si Él quiere, nos puede librar. Y si no nos libra, de todos modos, nosotros no nos vamos a inclinar, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ningún rey airado, ni un horno caliente, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pueden tomar nuestra vida, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Y hermanos, una de las cosas importantes es la palabra de Dios, la palabra viva y la palabra escrita. Recuerde que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Una de las cosas que tenemos que recordar es, en la Biblia no se nos presenta al hombre precisamente como una víctima de Satanás. Sí, Satanás miente, Satanás engaña, pero el hombre está escuchando de Satanás lo que él quiere oír. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Y hermanos, venir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Cristo, venir constantemente, vez tras vez, al Señor Jesucristo. Si de pronto encuentro que he pecado, que ha faltado la sobriedad, que he dudado de las promesas del Señor, que he desobedecido sus mandatos, venir otra vez al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe, confesando pecados. Y que Dios nos guarde de lo que generalmente ha pasado con la gente que es apóstata. Y la gente que apostata, pues es gente que sencillamente no perdió nada, es que nunca tuvo nada. Es gente que procuró mostrar algo que realmente no es y al final fue devorado por Satanás. Pero los verdaderos creyentes, porque Dios persevera, van a perseverar. Dios los va a fortalecer. Dice, el mismo Dios os fortalezca y establezca. Y si somos fortalecidos por Él, podemos estar firmes en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hermano, tus tentaciones no son únicas. A veces pensamos que nadie más ha sufrido como nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que va a dar juntamente con la tentación la salida. Y resistir firme en la fe es asegurarme de que en verdad estoy clamando al Señor para que por su Espíritu me enseñe su verdad y que yo me someta a esa verdad. Es triste poder mirar personas que no guardaron la limpia conciencia. Dice Pablo, el propósito de este mandamiento, primera de Timoteo, dice, pues el Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Quién puede tener un corazón limpio? El que ha lavado su corazón en la sangre del Señor Jesucristo, el que ha venido al Señor Jesucristo, el que ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice, es el que puede tener un corazón limpio y una buena conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, y de una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si de uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Alguna vez estuvo con el apóstol Pablo, pero había una fe fingida. Dice, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, una de las cosas importantes es clamar al Señor para que Cristo nos sea revelado, para que nosotros podamos mantener los ojos fijos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. De otra manera, no hay manera de resistir. Solo los creyentes verdaderos pueden resistir. Solo los creyentes verdaderos pueden estar firmes en la fe. Y una cosa importante es, muchos de ellos terminaron. Hubo alguno que se desvió diciendo que la resurrección ya se había efectuado. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que si no hemos sido renacidos para una esperanza viva, si la fe no es una fe auténtica, si nuestro corazón no ha sido limpio por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos comenzar a intentar justificar, torciendo la Escritura, pecados en nuestra vida y terminar manchando el nombre de Cristo. Eso ha sucedido con el apóstata, pero recuerde, el apóstata no perdió nada. Sencillamente, nunca tuvo nada. Sencillamente, estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Porque si fuera de nosotros, habría permanecido con nosotros. Y quiero cerrar haciendo un llamado. Y el llamado es a venir al Señor Jesucristo. No hay posibilidad de que resistas. No hay posibilidad de victoria sobre el pecado si no estás en Cristo Jesús. Si no ha sido limpiado tu corazón. Si la sangre de Cristo no ha limpiado tu conciencia de obras muertas para que sirvas verdaderamente al Señor Jesucristo. Si no has sido rescatado de tu vana manera de vivir que recibiste de tus padres con cosas corruptibles. Las cosas corruptibles no te pueden rescatar. Lo único que te puede rescatar es la sangre del Señor Jesucristo. ¿Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? Si no estás asegurado en eso, déjame decirte, estás en serio peligro y vas a ser devorado. Es devorado el que no está en Cristo, pero el que está en Cristo, nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiera el Señor que cada uno de nosotros pueda asegurarse que ha sido atraído al Señor Jesucristo y clamar que cada día la gloria de Dios resplandezca ante nuestros ojos. Clamar al Señor para que podamos seguir viendo al Señor Jesucristo, que el clamor de nuestro corazón sea ver a ese Cristo que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Clamar para ver a ese Dios que es rico en misericordia. Clamar para ver a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Clamar y ver y clamar al Señor para que nos haga comprender qué significa que Él murió por mis pecados. Clamar al Señor para que Él haga fresco cada día en nuestro corazón el recordar Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y lo más terrible que sucedió al Señor Jesucristo no fue lo que hicieron los romanos, fue lo que el Padre le hizo por causa de mis pecados. Él lo hizo pecado por causa de mis pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Recordar constantemente eso, recordar Cristo vivió la vida que yo soy incapaz de vivir y murió la muerte que debía yo morir. Y asegurarme de algo, estoy confiando absolutamente, ser sobrio es esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Ya se nos ha dado gracia y la manifestación total de su gracia va a ser cuando Cristo venga, y que nuestro mayor anhelo sea ver al Señor Jesucristo. Es el deseo de los creyentes. Es el mayor bien que se le puede hacer a alguien que ha renacido para una esperanza viva. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y es el anhelo del creyente, ver al Señor Jesucristo, ser participante de la gloria que será revelada. En contraparte, aquellos que nunca creyeron en el Señor Jesucristo van a decir a los montes, caed sobre nosotros y cubridnos de la gloria del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Y que para nosotros sea un gozo ver al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar.